A esta meditación que hoy vamos a dedicar a tratar de encontrar métodos, ideas para mejorar la calidad de nuestras relaciones. Creo que es un tema importante porque yo creo que la calidad de nuestra vida depende en un alto porcentaje, muy alto, de cómo son nuestras relaciones a todos los niveles. Con nuestra familia más cercana, con la familia más lejana, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los compañeros de la ONG. ¿Cómo son nuestras relaciones? Y la verdad es que es un arte el tener buenas relaciones, ¿no? Relaciones de calidad, de buena calidad. Porque eso va a generar mucho bienestar en nosotros, en nuestra vida. Genera sentimiento de pertenencia a un grupo. Genera también crecimiento conjunto, porque todos crecemos juntos. Y eso no quiere decir que no aparezcan tensiones en un momento determinado, pero también cómo resolver esas tensiones. Así que vamos a ir un poco desgranando este tema, una reflexión, y luego haremos una meditación especial para mejorar nuestras relaciones. Os voy a invitar a que reflexionéis un momento en una pregunta que voy a hacer ahora, y es, ¿qué relación me ha influido más en mi vida? ¿Qué relación me ha influido más en mi vida? O en positivo o en negativo. O en las dos direcciones. Pensad por un momento. Y ahora, si es en positivo, pensad por un momento por qué me ha influido tanto. A mí se me ocurre uno de los secretos, ¿no?, de la relación y de cómo nos influyen positivamente es cuando hay amor altruista, es decir, generosidad. Es decir, dar sin esperar, sin expectativas. Bueno, es lo que suelen hacer las madres, los padres, ¿no?, también otros miembros de la familia. Dan, incluso no duermen por la noche, pero sienten que no necesitan ser correspondidos, simplemente quieren dar, quieren ayudar, quieren cuidar, cuidar. O por ejemplo, se me ocurre el caso de una persona de sanidad, una enfermera o un enfermero o un médico, que cuando estás en una situación tan vulnerable, te da cariño, te da cuidado, notas que tiene empatía contigo, no solamente que te vaya a cuidar, a operar o a resolver tu problema físico, ¿no?, enfermedad, sino que también notas esa calidez humana. Eso nos queda muy grabado, ¿verdad? Entonces son situaciones en las que se vive ese amor altruista, ese amor que no espera nada a cambio, sin expectativas. Eso marca mucho. Y esto, llevado incluso a los detalles o a cosas pequeñas, podríamos decir también que vivimos en una sociedad que es, en general, salvo excepciones, ¿eh?, porque, por ejemplo, personal sanitario, en la educación, hay unas personas o ONGs, personas con una vocación muy fuerte de ayudar a los demás, o nuestra familia, etcétera. Por supuesto, excepciones, pero en general vivimos en una sociedad del dar y tomar. O que das cuando esperas algo a cambio, aunque sea agradecimiento. Y si no te lo agradecen, te enfadas. O no te enfadas, pero no sigues dando, ¿no? Ejemplos muy concretos. Si invitas a una persona dos veces a comer a tu casa, una amiga, y resulta que A la segunda vez dices, pero si a mí no me invita ninguna vez. Ya, ya te está como enturbiando, ¿no? Con la relación o con los regalos. Le hago un regalo a alguien y espero que me lo agradezca. No solo eso, sino que lo ponga en su casa, en un sitio donde se vea, ¿no? El ego de los regalos y las expectativas asociadas a los regalos. Os voy a contar una anécdota personal. Una persona que yo aprecio mucho, bueno, ya no vive, pero apreciaba muchísimo. Hace muchos años ya, hace 15 años o más, yo fui a verla a Londres y le preparé un regalo precioso. Estuve buscando por toda Valencia una imagen muy bonita, una lámina, y encontré una lámina de un ángel precioso, con colores así dorados, plateados, tan bonito el ángel. Y luego estuve buscando por toda Valencia un marco que fuera a juego con ese ángel. Y cuando fui a Londres me fui cargada con el cuadro. Entonces no había tantas restricciones de equipaje como ahora, pero bueno, me fui cargada. Y cuando llegué se lo regalé y sí, le gustó. Pero al día siguiente, lo que son las cosas, vi cómo se lo regalaba a otra persona. Y entonces, claro, mi primera impresión fue, fíjate, con lo que me ha costado, ¿no? Y ahora, qué poco agradecida. Pensamiento egoísta. Porque luego me di cuenta, viendo la cara de esa otra persona cuando se le regaló ese cuadro, la felicidad que le dio, me di cuenta de algo muy importante. Y es que las cosas materiales en sí mismas no tienen valor. El valor que tienen es cuando dan felicidad o activan alguna de las cualidades del ser espiritual que somos. Sea la felicidad, la paz, la dicha, lo que sea. Y en ese momento me di cuenta y pensé, claro, un regalo, cuanto más cambie de manos, más felicidad da, luego ese regalo adquiere más valor. Pero tuve que pasar por ese shock, ¿no? De decir, ¿cómo es posible algo que me hacía tanta ilusión? Y ahora, qué poco ha durado en manos de esa otra persona. Pero aprendí mucho en ese momento. Pero, de nuevo, hay expectativas, hasta incluso en algo tan sencillo y tan aparentemente generoso como regalar. Aún así, hay expectativas. Y las expectativas llevan a qué? A la desilusión cuando no satisfacen esas expectativas, cuando no se cumplen, cuando no llegan al nivel que tú considerabas, ¿no? Así que eso no es bueno para las relaciones, ¿no? Ese dar y tomar. Y os voy a plantear ahora, un poco para memorizar, dimensiones o digamos características que tienen las relaciones que pueden o mejorar o estropear las relaciones. Y son fáciles de memorizar porque las cinco empiezan por C. Igual que la calidad empieza por C. Pues esas dimensiones o características también empiezan por C. La primera, para mejorar las relaciones, conexión. Conexión es la base. ¿Qué quiere decir conexión? Conexión quiere decir que me ven y yo veo. Me escuchan y yo escucho. Esto es importante porque no es tanto la duración de la relación, sino esos momentos en los que tú sientes esa comprensión, porque te están viendo. Y eso está muy relacionado también con la aceptación, con la comprensión de la otra persona, por supuesto con la empatía. Pero antes te tienen que ver. A mí esto me recuerda mucho algo que se dice bastante y es en relación a los hijos, ¿no? Cuando los padres llegan a casa cansados del trabajo todo el día y llegan a casa y no conectan muchas veces con los niños, les ponen a ver la tele, ¿no? O simplemente cuando el niño se acerca le dicen, déjame que estoy muy cansado, ¿no? Siempre es también la acción por delante, o déjame que tengo que hacer la cena, o que sea. Y entonces el niño no siente esa conexión, no siente que le están viendo. Igual hasta le vigilan, ¿no? Para que no haga ninguna trastada ni nada, pero no le están viendo como persona, no le están escuchando el problema que ha tenido ese día en el colegio, que sea. Entonces, yo esto, yo soy madre de dos chicos, adultos muy mayores, pero eso me lo aconsejaban, ¿no? No es necesario, porque si no puedes, no puedes estar muchas horas con tus hijos, especialmente los días laborables, pero al menos el tiempo que estés, que sea de calidad. Y la calidad implica conexión con ellos. Así que la pregunta es, ¿realmente estoy conectando con aquellas personas que están a mi alrededor? Y las redes sociales no son realmente facilitadoras de esas conexiones, porque en las redes sociales muchas veces no hay mucha sinceridad, no hay mucha honestidad. La gente aparenta que está bien, es muy de pose. Entonces están viendo la imagen que tú quieres transmitir, pero no te están viendo. Luego está el tema de la escucha también, la escucha activa, escuchar más allá de las palabras. Una persona puede tener un problema, pero igual no tiene nada que ver lo que te está diciendo con eso, pero tú lo notas por la expresión de su cara, por tus ojos, por sus ojos, y le puedes decir, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Pues eso ya puede romper el hielo, ¿no? Así que ver, que te vean profundamente, escuchar, ser escuchado, y es el sentirte que estás siendo escuchado, es muy reconfortante, ¿no? Sobre todo en determinados momentos. Primero, conexión. El segundo es confianza. Una de las cosas que estropean más las relaciones es la falta de confianza. Pero no solo las relaciones personales de uno a uno, sino también de un equipo. Si yo noto que una persona habla de algo que yo he dicho, que yo le he dicho a esa persona, o lo he dicho en un grupo reducido, lo está difundiendo por otro lado, ya no voy a confiar en esa persona. Por tanto, justo la confianza está basada en la confidencialidad. Una de las causas de que se rompen equipos, tanto de trabajo como de amistad, grupos de amistad, es la falta de confidencialidad. Por tanto, es muy importante que si alguien me cuenta algo o lo cuenta en un grupo, en un contexto, yo no tengo por qué hablar de eso fuera de ese contexto. Si esa persona lo quiere compartir, ya lo compartirá. Pero ¿por qué tengo yo que compartir eso? Eso es como faltar a la confianza que ha depositado esa persona. Esa persona me lo ha querido decir a mí. Si se lo quiere decir a otro, ya se lo dirá. Así que es importantísimo para mí el punto de la confidencialidad para no tener problemas en la confianza que puede romper una relación. Hay una frase que estoy totalmente de acuerdo, que se dice mucho. La confianza cuesta muchos años, o por lo menos mucho tiempo, de construir. Pero cuesta muy poco tiempo de perder. Se puede perder en un minuto, en dos. Algo que te ha costado, a lo mejor, mucho tiempo, ¿no? La amistad está basada en la confianza. Si la persona traiciona tu confianza, no va a ser ya tu amiga o tu amigo. Entonces es muy importante esto. Luego, entonces, conexión primero, confianza. Tercero, comunicación. Otra C. Calidad. Relacionada con la calidad. Esta es la tercera C. Conexión, confianza y comunicación. Comunicación también es importante comunicar bien. Porque a veces en la comunicación podemos generar conflicto. Y es una forma tonta de generar conflicto, realmente. Y una forma muy común de generar conflicto es acusar en la comunicación. Por ejemplo, imaginamos que una madre vive con su hijo vive con la madre. Único, como ahora hay muchos, ¿no? Que no se pueden independizar por la razón que sea. Entonces, el hijo no es muy amante de la limpieza. Y la madre sí, también es un caso frecuente. Entonces, la madre puede decirle, hijo, es que nunca limpias. Es que siempre serás igual. Es que, es como un lenguaje tú, ¿no? O cuando alguien opina de algo. Decirle, tú no entiendes nada. O tú siempre te equivocas. El siempre también. O el nunca. También son dos elementos muy negativos, ¿no? Para la comunicación. Pero el lenguaje tú es un lenguaje algo violento. Se puede decir igual de otra manera. El significado es el mismo. Pero, por ejemplo, el lenguaje yo. Mira, me gustaría que colaboráramos más en la limpieza. Me gustaría que llegáramos a un acuerdo para mejorar la limpieza. Lenguaje yo, ¿no? Porque yo me siento mucho más cómoda con la casa más limpia, con el baño más limpio, con la cocina más limpia. Lenguaje yo, ¿no? Ya estoy diciendo lo mismo. Pero el lenguaje yo es un lenguaje no violento, que mejora la comunicación y, por tanto, mejora las relaciones. Porque le da espacio a la otra persona a cambiar. O, por ejemplo, en el tema de las opiniones. A ver, te he escuchado y ya comprendo lo que opinas, pero mi opinión es algo diferente. Un lenguaje yo no violento, tengo derecho a opinar, yo también, pero opino eso, o yo siento esto, o siempre el lenguaje yo es un lenguaje no violento. Entonces, hacer un poquito ese cambio en la comunicación ayuda muchísimo en las relaciones. Otra C, cuidado, esta es bonita, cuidado, cuidar. Hemos empezado por ahí, ¿no? Cuidar es un signo de amor. Pues si una persona está enferma y tienes un gesto de cuidado, aunque no sea una persona muy cercana a ti, al acompañarle al médico o lo que sea, o incluso simplemente cuidarla. El otro día, una vecina, la encontré en la entrada del ascensor, me dijo, mira, he traído cerezas, te voy a dar parte de las cerezas que he traído y tal. Y unas cerezas buenísimas. Pues eso es cuidado. Tener detalles, ¿no? Con las personas. Porque las personas, a las personas les gusta, ¿no? Que sentirse cuidadas. Porque es un signo de amor. Y a todos nos gusta ser amados. Y a veces son pequeños detalles. O que nos saluden. Que nos digan cómo estás. Detalles, ¿no? Así que, cuidado. Esto tiene que ver con la empatía, ¿no? Cuando hay empatía, hay cuidado. Empatía es ponerte en el lugar del otro. Fíjate, lo debe estar pasando mal, ¿no? Te pones en su lugar. Y entonces surge automáticamente ese amor para cuidar, ¿no? Luego también, en relación a los niños que se sienten cuidados desde la infancia, desde que son muy bebés, nacen con seguridad, o sea, crecen, mejor dicho, crecen con seguridad. Sin embargo, los que son descuidados crecen con falta de autoestima, porque autoestima es amor por uno mismo. Si a uno no le aman, difícilmente se va a sentir digno de amor y, por tanto, esto le va a generar realmente problemas, ¿no? Y finalmente, otra, la quinta C ya, la última, crecimiento. Realmente, crecimiento es bueno para las relaciones. ¿Crecimiento qué significa? Aprendizaje. Cuando alguien me ayuda a aprender, cuando aprendemos juntos algo, realmente, o cuando alguien incluso me pone una situación que puede ser un reto, pero que lo hace por mi bien, para que yo crezca. Y esto lo relaciono un poco con el tema del complacer. Complacer no es generar buenas relaciones. Eso es como, siempre se pone el ejemplo de darle azúcar a un niño. Azúcar no es bueno. Entonces, el niño te pide chucherías, te pide azúcar, pero ¿por qué se lo tienes que dar? Eso es complacer. Entonces, el niño tiene que crecer, en el sentido de que tiene que acostumbrarse a que no puede tener todo lo que quiera. O cuando se inunda a los niños de regalos, de juguetes, se compran tantos juguetes, ya que el niño ya no sabe qué hacer con los juguetes, ¿no? Entonces, eso no es bueno. El niño tiene que aprender también, tiene que crecer. Entonces, el crecimiento es otro factor. Así que 5 Cs, ¿no? Vamos a recordarlas: conexión, confianza, comunicación, cuidado y crecimiento. Y para terminar, comentaros, no solo para terminar ya, pero casi penúltima cosa que os quería comentar, es que a veces, no muchas veces, no a veces, muchas veces, hay un enemigo que genera conflicto. Aparte de las 5 Cs, la falta de las 5 Cs, que lo contrario generaría malas relaciones, pero aparte de eso hay algo que genera conflicto y es el ego. Es el yo llevo razón, es el deseo de controlar. Y nadie estamos libres de eso, hay que revisarse. Pero también ponernos en el otro lado. Es decir, imaginemos que alguien me quiere controlar. Ya hemos hablado de no complacer. Eso también está relacionado con cierta manipulación emocional. Alguien puede querer controlarme emocionalmente manipulándome. Bueno, ¿por qué introduzco esto? Porque puedo pensar, claro, esto es el origen de un conflicto, pero yo tengo que saber poner mis límites también. Y esto lo relacionamos con no complacer. O sea, yo tengo derecho a tener mis límites, a respetar, pero ser respetada. Y que respeten mis principios. Si yo tengo unos principios, tengo derecho a tenerlos. Y tengo derecho a que se respeten, siempre que yo no haga daño a nadie ni moleste a nadie. Así que, generosidad, pero con limitaciones, sabiendo también. Para eso tengo que tener el poder de discernir dónde poner esos límites. Muchas veces no es fácil. Pero bueno, entonces, resumiendo, dar sin expectativas, pero también teniendo presente lo que acabo de decir, cuidado con el control, con mis faltas de respeto, etcétera. Pero tener ese principio de generosidad, de dar. Y dentro del dar están muchos de los aspectos que hemos tratado, como cuidar, como la empatía, como comunicarme desde el respeto, como la conexión también. Y ¿cómo podemos lograr dar sin expectativas? Porque muchas veces esto se relaciona con lo vocacional, como pues profesiones muy vocacionales. Antes los he mencionado, sanidad, educación, ONGs, etcétera. Pero hay muchas personas quemadas. Está el síndrome del burnout, del quemado, en estas profesiones. ¿Por qué dar sin expectativas? Vocación de dar. ¿Por qué se queman? Porque dan, pero no se nutren individualmente, no se nutren personalmente, espiritualmente, emocionalmente. No se cuidan la gestión emocional y la gestión espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que se vacían. Se vacían y se queman. Así que la base un poco de todo lo que estamos diciendo, si realmente es dar sin expectativas la clave, es cuidarse. Y sabemos que en el Raya Yoga el cuidado personal pasa por dos ejes. Uno es meditar para comprenderse, para nutrirse en el silencio y en esa conexión con uno mismo y con la fuente, el yoga, en otras palabras, y estudio. Porque en el estudio aprendemos lo que luego podemos aplicar en la práctica. Y eso nos va nutriendo en el día a día. Y esa nutrición diaria nos va a ayudar a poder luego dar sin expectativas. Y el que da sin expectativas va a tener buenas relaciones. Porque automáticamente el dar sin expectativas genera esas relaciones de calidad. Bueno, pues esto es lo que os quería compartir. Y ahora, si ven un poco el razonamiento, vamos a meditar un ratito para poner en la meditación estas ideas de generar esa generosidad y ese dar sin expectativas que está en cada uno de nosotros, ese amor altruista, en una palabra. Para empezar la meditación, observo mi respiración y mi respiración se va haciendo profunda. Irregular. Y voy sintiendo mucho bienestar en mi cuerpo, en cada parte de mi cuerpo. Voy a trasladar mi atención ahora al centro de mi frente. Visualizo una estrella diminuta. Una chispa brillante. Diminuta y brillante en el centro de mi frente. Y dando un paso atrás, con mi conciencia, me adentro en esa chispa de luz. Me sumerjo en esa luz. Y ya solo experimento luz a mi alrededor, como si estuviera en el centro de una estrella. Voy a dar otro paso, adentrándome en esa luz para encontrarme con el amor altruista que hay en mi interior. Amor altruista. Amor incondicional. Amor sin expectativas. Generosidad. Eso está en mi ser. En lo profundo de mi ser. Amor puro. Amor altruista. Amor sin expectativas. Amor como fuente de vida, como fuente de energía espiritual. Y abro. Ese ser luminoso que soy, lo abro para captar y llenarme de la luz divina. Del océano del amor puro y altruista. Me quedo ahí, manteniendo esa conexión, esa experiencia. Que nutre mi alma. Y me voy llenando, de ese amor puro, altruista. Esa luz divina. Ese amor incondicional. Desde esa plenitud me siento más capaz de dar a los demás sin expectativas. De dar con generosidad. Sin expectativas. Sé que con esa actitud mis relaciones van a florecer, van a mejorar. La calidad de mis relaciones va a mejorar. Y así va a mejorar mi bienestar, la calidad de mi vida. y manteniendo ese estado pleno de bienestar, tanto espiritual como emocional, como físico, ese bienestar general, manteniendo ese bienestar, voy suavemente recordando, prestando atención a mi respiración, respiro profundamente varias veces y vuelvo al mundo del movimiento y de la acción. Om Shanti. Bueno, espero que os haya servido algo de lo que hemos comentado y alguna idea útil para practicarla, para llevarla a vuestro día a día. Ese es mi objetivo. Y también que hayáis tenido una buena meditación. Así que encantada de haber estado con vosotros, con vosotras. Nos vemos pronto. Om Shanti.